Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
La pobreza y la inseguridad, las principales problemáticas de Autlán, esto opinan ciudadanos. El COMUDE logró rehabilitación de 90% de las unidades deportivas en el 2017. En el municipio de Cuautitlán de García Barragán, invitan a hacer uso de la unidad básica de rehabilitación. La JICOSUR implementará alternativas sustentables para mitigación del cambio climático. Recomienda la Secretaría de Salud consumir líquidos durante esta época. En 2017 se afectaron casi 30.000 hectáreas por incendios forestales en la costa sur y Sierra de Amula. Académico del Cuciénega publican libro Géneros, Permanencia y Transformaciones. El trastorno del sueño afecta alrededor de 2 millones de jaliscienses. El 6% de la población en México sufre alguna discapacidad. Colocan osos de peluche en Berlín por los niños sirios desplazados.
Señal local.
Hola, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Qué gusto saludarle este miércoles, mitad de la semana, en esta primera ya de abril, primera semana de abril. Me da mucho gusto tener la oportunidad de saludarle en esta mañana de 4 de abril. Le saludo con mucho gusto, Elia Macías, a nombre de todos mis compañeros que hacen posible este espacio, de Gladiola Madera como jefa de información, de Mayra Madrigal, la mujer de la producción, reportero Rafa Luna, de Arturo Mejía en los controles operativos, nuestro ingeniero ahí en controles, y Benito Villaseñor Orozco, webmaster, quien se encarga de proporcionarnos toda esta información a través de nuestros sitios web en la página www.udgtv.com Radio UDG Autlán. Le invito para que nos acompañe estos minutos, nos permita mantenerle informado. Han transcurrido ya 94 días. Por transcurrir 271, estamos en la semana 14 del año 2018 y estamos en plena semana de Pascua. En la semana de Pascua, esta semana todavía de vacaciones, y esperemos que las esté aprovechando para sobrecargarse de energías. Si está trabajando, desde aquí le acompañamos. Le enviamos un saludo cargadísimo de buena vibra y de energía para que continúe con sus actividades, y de antemano con agradecimiento por su preferencia en esta frecuencia universitaria. Comenzamos.
Señal local.
La pobreza y la inseguridad son principales problemáticas para enfrentar aquí en el municipio de Autlán. Esto según algunos sondeos, opiniones que escuchamos de algunos ciudadanos. En este sondeo realizado por Señal Informativa, los autlenses dicen, manifiestan que estas son las situaciones principales por atender, aunque también pues se mostraron inconformes con las condiciones de las calles, de la basura en espacios públicos, y también acerca del desempleo, que es la principal problemática que aqueja a la ciudadanía. Vamos con Gladiola Madera, quien nos tiene toda la información.
Autlenses opinan que las principales problemáticas del municipio son inseguridad y pobreza. En un sondeo realizado por Señal Informativa, señalaron que las autoridades deben atender el tema de la seguridad y generar mayor número de empleos para las personas que viven en la periferia de la cabecera municipal y en las delegaciones.
En mi opinión, creo una de las principales carencias que tiene el municipio es la falta de seguridad, que creo en eso debe enfocarse el próximo presidente municipal.
Y en cuanto a vialidad, aunque corresponde a, al gobierno del estado en tener más control con el tráfico de motociclistas y también darle preferencia a los ciudadanos, a los peatones.
Más que nada yo diría que con los pobres, la gente que está bajo recursos, que vive en los pueblitos a los alrededores. ¿Qué podría ser? Generación de empleo.
Los ciudadanos también lamentaron las condiciones de las banquetas y la gran cantidad de baches existentes en las vialidades y que han ocasionado daño en automóviles. Pidieron ampliación de banquetas en las principales calles de la ciudad.
Las condiciones de las banquetas están en muy mal estado. Pueden provocar algún accidente a alguna persona. Las calles en general están súper horribles, ya se han dañado muchos carros, entre esos el mío.
Pues en cuanto a las calles, en la avenida Hidalgo, ampliar más las aceras o banquetas.
Otra problemática recurrente, señalan los entrevistados, es la mala condición de los contenedores de basura y el mal servicio de recolección. Argumentan que siempre hay basura tirada.
Y también el aseo público, principalmente la basura, la recolección de basura de los contenedores, está muy, muy mal. Todos los contenedores están al tope y aparte hay tiradero de basura por todos lados.
De cara a las próximas elecciones del 1 de julio, los ciudadanos pidieron que los candidatos hagan propuestas realistas, que no se queden solo en promesas y contemplando las necesidades del municipio. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
El COMUDE logró la rehabilitación de 90% de las unidades deportivas en el año 2017. Fue un gran año para el deporte en Autlán, pues se rescataron áreas que serán favorables para la realización de actividades recreativas en el municipio. Y para este 2018, pues hay más planes por realizar. Esperemos que se le dé continuidad y que no se pierda de vista que el deporte puede ayudar en la solución de los impactos negativos de la sociedad. Vamos con Mayra Madrigal, que nos tiene toda la información al respecto.
El Consejo Municipal del Deporte siempre se preocupa por promover el deporte en Autlán, así como la recreación familiar, y para eso busca darle mantenimiento a todas las áreas que pueden servir para desarrollar este tipo de actividades. El presidente del COMUDE, Iván Herrera Ibarra, contó que se realizó un diagnóstico para poder comenzar con el trabajo, poniendo atención en las finanzas.
Es el fomento básicamente al deporte, a la recreación familiar y a la rehabilitación de las unidades deportivas en base al diagnóstico que hicimos antes de iniciar a trabajar. Hemos trabajado con diversas actividades, desde las finanzas sanas que debe de mantener el Consejo Municipal del Deporte hasta saber en qué se destina cada peso.
Herrera Ibarra explicó que en el 2017 el COMUDE pudo realizar la rehabilitación del 90% de las unidades deportivas, conseguir material para entregar a comunidades rurales con la intención de motivar a la ciudadanía a ejercitarse.
En el 2017 nos dimos a la tarea de trabajar un año que fue un año muy ajetreado, donde el gobierno municipal nos da la apertura y la confianza, primero de recibir esos 2 pesos que cada quien paga al ingresar a un recinto deportivo que pertenece al ayuntamiento. Cerramos con el 90% de las unidades deportivas prácticamente rehabilitadas. Esto lo íbamos haciendo en base a las evidencias a través de las fotografías, la gestión de los recursos y el material deportivo que se consigue en el Consejo Municipal del Deporte y el CODE en sede en la ciudad de Guadalajara. Rescatamos muchísimo material deportivo que se entregan a las comunidades rurales, balones, mallas, uniformes deportivos, casacas, gasolina, transporte para los diversos atletas y selecciones de diversas ramas deportivas.
Para el presidente del COMUDE, lo conseguido en el año anterior permite confiar en que este año se podrán sacar adelante más proyectos que fomenten la cultura deportiva del municipio. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
En el municipio de Cuautitlán de García Barragán invitan a hacer uso de las unidades, la unidad básica de rehabilitación. Fíjese usted que este espacio está capacitado para atender a más de 100 personas con algún padecimiento corporal, cuestión físicas también, alguna atención física. Y bueno, sin embargo, hasta el momento se tiene poca solicitud de pacientes para utilizar este servicio brindado por el sistema DIF. Vamos a escuchar este testimonio por parte de nuestro compañero Rafa Luna, que nos tiene los detalles.
En el municipio de Cuautitlán cuentan ya con una unidad básica de rehabilitación para atender a personas que presentan alguna discapacidad de nacimiento o a consecuencia de accidentes o enfermedades. Este espacio se ubica en las instalaciones que ocupa el DIF municipal y está habilitado con personal, equipo y salas especiales para ofrecer consulta médica, electroterapia, mecanoterapia e hidroterapia. Miriam Edith Liscano Flores, enfermera y terapeuta de ese lugar, comenta que entre otros padecimientos que pueden ser atendidos en la UVR se encuentran los dolores corporales, parálisis facial, rehabilitación de extremidades por cirugías, entre otros.
Te tratamos como lo que viene siendo dolor de espalda, dolor de rodillas, de los niños que tienen algún retraso o que padecen de alguna enfermedad psicomotora. Damos terapia de rehabilitación después de que han sido algún paciente operado de rodilla o de cualquier parte, después de que han sufrido alguna fractura, e incluso damos terapia por dolores de cuello, etcétera, debido al estrés y todo eso. También tratamos lo que es terapia para después de haber sufrido parálisis facial también.
Liscano Flores hace la invitación a los ciudadanos a que hagan uso de este servicio, ya que se tiene registro de que en el municipio existen muchas personas con padecimientos que pueden ser tratados en este espacio. Sin embargo, hasta el momento han recibido poca solicitud de pacientes que requieran alguna terapia.
Pues más que nada que la gente haga uso de las instalaciones, que aproveche, se den una vueltita, preguntarnos, a ver cómo, qué tienen que hacer o no sé, porque mucha gente a lo mejor no tiene la confianza de venir o preguntar o no sé, y creo que hay tanto aquí en la cabecera municipal como en diferentes localidades del municipio que necesitan, y creo que es un desperdicio que esté la UVR a veces sin tantos pacientes debido a que la gente no se dé la confianza de venir y que puedan ser parte de ella también.
Para los interesados en recibir tratamiento, se recomienda acudir directamente a la unidad básica de rehabilitación, ubicada en la cabecera municipal de Cuautitlán, o en su defecto, comunicarse al teléfono 357-38-46192 para concretar su primera cita y conocer el caso. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Es momento ahora de ir a una breve pausa, pero regresamos con más información esta mañana de miércoles 4 de abril. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos ya de regreso con más información en Señal Informativa. El JICOSUR implementará alternativas sustentables para mitigación del cambio climático. Como parte del Plan de Acción Climática Regional, la Junta Intermunicipal de Medio Ambiente, instalación de biodigestores y calentadores solares en los municipios, es uno de los proyectos de la Junta que presenta y que requiere dársele una atención y seguimiento a esta problemática de degradación y de deforestación. Vamos con mi compañera Gladiola Madera, que nos tiene la información a detalle.
La Junta Intermunicipal de Medio Ambiente de la Costa Sur implementará a través del Plan de Acción Climática Regional, PACREC, alternativas sustentables para la mitigación del cambio climático. El director de la dependencia, Marduk Cruz Bustamante, señaló que como parte de esta estrategia integral, se colocaron 3 biodigestores en granjas porcinas de Villa Purificación y Cihuatlán.
Los biodigestores se instaló uno en Vía Purificación y 2 más en Cihuatlán, en granjas porcinas, porque pues la idea es empezar a producir composta, a producir gas con este tipo de sistemas y evitar pues que también se contaminen los arroyos, ¿no?, donde están instaladas estas granjas, que la verdad no hacen ningún tipo de tratamiento, y bueno, al menos ya vamos a evitar pues toda esa parte, ¿no? Son dos granjas de las más grandes que hay aquí en la región.
Además, se entregaron 40 calentadores solares en comunidades de Cuautitlán de García Barragán y Tomatlán. La intención, señaló Cruz Bustamante, es evitar el consumo de leña y aprovechar la energía solar. Agregó que estos dos municipios presentan mayor problemática de deforestación, además de un alto índice de marginación entre sus pobladores.
Sobre los calentadores, son 40, estarán instalando en los próximos días, son 20 en Cuautitlán de García Barragán y 20 en Tomatlán, comunidades pues digamos bastante alejadas. La idea es evitar ese consumo de leña, ¿no?, para calentar el agua, para cocinar, y ya con esos calentadores solares ya favorecen esas energías, ¿no?, como es la energía solar. Se siguieron ciertos criterios técnicos, digamos que son de los dos municipios con mayor marginación, con las comunidades pues más alejadas, también con un poquito más de problemas en cuanto a deforestación.
A través de los digestores biológicos, que consisten en un contenedor cerrado y hermético, dentro del cual se deposita materia orgánica en dilución con agua, se pretende producir gas metano y composta. Además, tiene un gran potencial para el cuidado ambiental, ya que disminuye la cantidad de residuos vertidos en los lechos lacustres. Con este plan de acción también se realizarán procesos de reforestación en más de 150 hectáreas de la región Costa Sur, obras de restauración de suelo en cerca de 20 hectáreas y más de 70 kilómetros de brechas cortafuego. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, la Secretaría de Salud recomienda consumir líquidos durante esta época de calor. Esto para evitar la deshidratación es necesario ingerir suficientes líquidos, de preferencia agua o sueros orales. Esto debido a las condiciones de clima que prevalecen en la región. Se esperan que las temperaturas aumenten durante esta época y por lo tanto vale más prevenir haciendo pues caso y atendiendo a estas recomendaciones que hace Secretaría de Salud con respecto a el consumo de líquidos. Mayra Madrigal nos tiene los pormenores.
Durante la temporada de calor que acaba de comenzar, las autoridades de salud recomiendan mantenerse bien hidratado para evitar problemas de salud. El cuerpo humano está formado por un 70% de agua, por eso es necesario estar tomando líquidos constantemente, ya que por el sudor que emitimos podemos perder cantidades importantes de agua y esto nos puede provocar un desequilibrio que más tarde se convierte en enfermedades. La deshidratación es un problema que aqueja a la mayoría de la población, y en menores de edad y adultos mayores pueden tener grandes consecuencias. La doctora Lorena Denise Olmedo, subdirectora de la Región Sanitaria 7, recomendó consumir líquidos, de preferencia sueros orales y agua potable.
Incrementar el consumo de líquidos, se refiere a agua, bebidas hidratantes, y evitar la ingesta de alcohol, porque recordemos pues que el alcohol también nos puede deshidratar.
Olmedo dio a conocer los síntomas que pueden presentar una persona con problemas de deshidratación.
Deshidratación, recordemos que el paciente está irritable, sobre todo los niños, tiene boca y lengua seca, la piel está pálida, pueden llorar los niños sin tener lágrimas, los ojos hundidos.
Para evitar la deshidratación es recomendable beber líquidos de manera continua para reponer los electrolitos. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
En 2017 se afectaron casi 30.000 hectáreas por incendios forestales en la costa sur y Sierra de Amula. Las cifras son alarmantes y los daños superiores al respecto de predios anteriores, sobre todo en la Sierra de Amula, que fue una de las más dañadas. Las autoridades ambientales buscan que este año la cifra sea menor. Rafa Luna nos informa.
El director forestal de manejo del fuego en SEMADET, Eduardo Cruz Castañeda, señaló que el 2017 fue uno de los años más críticos para los bosques de Jalisco con respecto a la temporada de incendios, ya que se registraron afectaciones superiores a periodos anteriores. Indicó que la cifra fue de casi 100.000 hectáreas afectadas por el fuego. Aseguró que en la Sierra de Amula también se registraron cifras alarmantes, pues debido a los incendios no controlados, se afectaron alrededor de 11.500 hectáreas de bosques.
demasiado difícil. Ha sido, de hecho, el año más crítico y también con un registro de incendios y de superficie afectada que no se había tenido registro en años anteriores. También fue un año difícil para varios municipios en la Sierra de Amula. Tecolotlán fue uno de ellos. Se presentó alrededor de 1.300 hectáreas afectadas. Otro de los municipios bastante afectados fue Ayutla, con alrededor de 1.700 hectáreas, pero el más significativo fue Tuscajuesco, el cual presentó 6.700 hectáreas afectadas. En total, todos los municipios de la Sierra de Amula sumaron alrededor de 11.500 hectáreas afectadas.
En cuanto a la costa sur de Jalisco, dijo que se mantuvo los registros durante el periodo de estiaje, esto en comparación con años anteriores. La cantidad de bosque afectado por el fenómeno no superó las 16.600 hectáreas.
En todo lo que es la costa sur, afortunadamente no se modificó mucho lo que es el periodo de estiaje, y eso permitió que no tuviéramos incendios significativos en esta región. Ahí el municipio que presentó mayor afectación fue Cuautitlán de García Barragán, el cual se afectaron 11.000 hectáreas, y también el municipio de La Huerta y Casimiro Castillo, con 340 y 2.882 respectivamente. En total, en toda la costa sur, en todos los municipios que componen la costa sur, sumaron 16.600 hectáreas.
El director de SEMADET explicó que el mal manejo de fuego tiene graves consecuencias, entre estas el hecho de que los bosques y las selvas del estado escasean o anulan sus servicios ambientales, además de pérdida de biodiversidad y el cambio climático con sequías y temperaturas extremas. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Es momento ahora de ir a una breve pausa, pero regresamos con más información esta mañana de miércoles 4 de abril. Regresamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Agradecemos que nos acompañen en la cabina Claudia Preciado. Ella es encargada de comunicación y difusión del área natural protegida en la Sierra de Quila. Aquí nos da mucho gusto saludar esta mañana. ¿Cómo está? Bienvenida, Claudia.
Gracias y buenos días a todos los radioescuchas.
Está también con nosotros Abundio Bustos Santana, es ejecutor del programa del área rural protegida, del área natural protegida Sierra de Quila. Bienvenido, Abundio, buenos días.
Sí, muy buenos días y un cordial saludo.
Está también con nosotros José Ángel Cueva Lepe, presidente de la Asociación para la Conservación de los Ecosistemas y el Manejo Sustentable en esta Sierra de Quila. Bienvenido, buenos días.
Buenos días, gracias.
Gracias por acompañarnos. El tema que nos ocupa en esta ocasión es platicar acerca de una campaña intensa de concientización, sobre todo, y de prevención de incendios forestales en la Sierra de Quila. Y para ello me gustaría que contextualizáramos un poco primero acerca de cómo les fue en el año pasado en esta etapa de incendios forestales, cómo le fue a la Sierra de Quila, cómo se encuentra en estos momentos. Por favor, Abundio, si nos puede dar contextualizar.
Sí, pues directamente lo que es en el área de protección de flora y fauna Sierra de Quila, solamente se tuvo una afectación de 2.5 hectáreas de las 15.000 que se protegen ahí. Ya fuera del área natural protegida, zona, vamos siendo zona de influencia, o zona de la región forestal, pues uh-huh. Sí se tuvo un poquito más de incidencia de incendios forestales.
Y en comparación a año anterior, ¿cómo fue? ¿Sí hay dato comparativo? O sea, ¿hubo menos afectación? ¿Hubo más afectación? ¿Cómo estuvo?
Sí hubo menos afectación, pero pues ya tenemos un histórico de alrededor casi 20 años con un promedio de las 15.000 y fracción de hectáreas. Uh-huh. Solamente, vamos diciendo, el 1.5, 1.4% uh-huh, uh-huh. de todos los últimos 20 años.
claro,
que hemos tenido afectación en incendio.
Y bueno, ¿siempre se prevé si va a ser un año con más afectación por incendios o si va a ser menos? Esto por las lluvias atípicas, porque luego llueve en tiempos que no normalmente o habitualmente no esperamos esas lluvias, se crea más vegetación y por lo tanto material para incendio. ¿Este año cómo se visualiza en temporada de incendios para la Sierra de Quila?
Pues sí tenemos acumulación de materiales combustibles y pues directamente las condiciones atípicas que han estado presentando los últimos 2-3 años, pues sí ha estado muy latente la posibilidad de que se pueda presentar algún incendio.
Uh-huh.
Ahí dentro de la sierra nomás, pues como se tiene vigilancia a lo que es la torre cuando ya es temporada de estiaje con ya muy alto, tenemos vigilancia a las 24 horas. Así que es una medida muy, muy buena que nos ha estado funcionando.
Uh-huh.
Y ya directamente se hacen las labores de prevención que comenzamos al inicio del año, que son uh-huh. la limpieza y apertura de guardarrayas.
Uh-huh. ¿Esto ya comenzó entonces?
Sí, ya tenemos algún avance. Este año vamos un poquito atrasado por cuestiones de por ahí de plaga de sanidad forestal que se uh-huh. está haciendo,
uh-huh.
pero ya se empezó a hacer las labores de prevención porque ya tenemos también luego el inicio también de la temporada alta de visitantes a Sierra Quila, uh-huh. que es en la Semana Santa.
Claro. Bueno, José Ángel, usted como presidente de esta Asociación para la Conservación de los Ecosistemas y el Manejo Sustentable, pues platíquenos un poco de la afectación que hay con respecto a, bueno, cuando hay estos incendios, cuando hay estos daños a las superficies, y cómo ustedes van buscando la manera de equilibrarlo con las acciones de sustentables para los que son parte de esta asociación.
Como no hemos tenido últimamente incendios, uh-huh. casi son puro prevención.
Ah, qué bien.
Todo lo de prevención es en guardarrayas, líneas negras y el combate ahorita a la plaga, que es lo más efectivo, estamos haciendo lo más efectivo en cuanto al tratamiento,
uh-huh.
que es tumba y rociarlo con plaguicida para que se muera el insecto,
uh-huh.
y después descortezar, picar y volver otra vez a rociar y lo más pronto posible retirar el material para que no se conserve mucha ramas y uh-huh. no sea también combustible para un incendio.
Uh-huh.
Pero en lo que se ha afectado siempre es cosas muy pequeñas.
Uh-huh.
Solamente el incendio del 86, que fue de gran magnitud, hubo varias muertes por ahí, unos 9 personas,
uh-huh.
pero eso también ya se restituyó todo el terreno. Hacemos trabajos de reforestación uh-huh. y también hacemos cárcavas, hacemos algunas represas de gavión y represas de piedra acomodada para retención de que no se vaya, arrastre el agua para abajo, todo lo que es el subsuelo, y entonces uh-huh. queda todos los abonos para beneficio de la planta.
Uh-huh. Bueno, sobre todo acciones de prevención, como ya lo comenta José Ángel, es muy importante y por ello es que pues ya dio inicio esta campaña. Claudia, coméntanos acerca de las acciones que van pues en prevención de áreas afectadas.
Así, mira, el martes 6 de marzo, la Casa de la Cultura y Ente Colotlán tuvimos la presentación de la campaña con las diferentes instituciones educativas, también comerciantes, ganaderos, profesionistas. Tuvimos pues de invitados de todo, ¿no? Lo que tenemos uh-huh. para poder presentar esta campaña que lleva como lema: tu amigo es el bosque, su enemigo el fuego, tú decides.
Uh-huh.
Y en el cual se elaboran unos carteles donde vienen los números de teléfono a nivel estatal, nacional y municipal, para que pueda toda la población nos ayude a reportar todo indicio de fumarol, algún incendio, y pueda ser atacado, ¿no?, lo más pronto posible, porque uh-huh. si las condiciones que tenemos en vegetación ya seca en estos días, pues cualquier chispa, cualquier colilla de cigarro, pues nos puede provocar un gran incendio.
Uh-huh.
Entonces aquí se les invitamos a todos, porque muchos dicen: oye, pero yo como abogado, pues ¿qué tengo que ver, no?, con lo de los incendios, ¿no? Pues todos tenemos que uh-huh. ver, a todos nos afecta un incendio, ¿no?, directamente, indirectamente, pero el apoyo es de que nos ayuden a reportar. Mucha gente sale a camino y a veces no reportan una fumarola porque no saben a dónde llamar.
Uh-huh.
Entonces, el objetivo es que tengan conocimiento a dónde pueden marcar. Y pues invitamos a todos los jóvenes, ya ahorita con el famoso WhatsApp, ¿no? Que nos sirve para estar al tanto el día, pues también tomen la foto del póster y lo manden a sus amigos para que tengan los números ahí a la mano.
Claro. Bueno, estas acciones de prevención, ¿a quién están dirigidas, Claudia?
Están dirigidas a, uh-huh, a todo mundo, ¿no? Porque también hay muchos que suben a... Tuvimos una pequeña presentación de lo que es la norma oficial mexicana del fuego, que es la 015, uh-huh, en la cual nos marca para los agricultores, ¿no? Los avisos que deben, uh-huh, de dar, se deben de acercar a sus presidencias y conocer los horarios, el cómo organizarse para poder quemar y evitar que se salga la lumbre o provocar un incendio. También que nos apoyen las instituciones educativas haciendo más difusión. Se les invitó a una convocatoria que tiene el compañero de educación ambiental para la pinta de bardas, que es otra forma de difundirlo. Y bueno, también a los ganaderos, uh-huh, pues también, ¿no?, que queman algunos cuameles para lo del pasto, pues también tomen sus precauciones.
Uh-huh. Las principales causas que han sido, que han provocado estos incendios, bueno, los pocos que ya nos mencionaba Abundio, pero sin embargo se siguen dando, ¿a qué se atribuyen? ¿Por qué son?
Mira, principalmente son por los humanos, ¿no? Uh-huh. Y las principales son por las quemas agrícolas, son los
no controladas.
Así es, de que pues queman en horarios que ya está muy fuerte el sol, y otros son las fogatas, ¿no? Que a veces muchos pues salen al campo a comer y pues no dejan las fogatas bien apagadas. Y esto es también una recomendación para todos los que nos vayan a visitar en esta temporada de Semana Santa. Pues les recomendamos evitar lo más que se pueda el fuego. Ya si de plano lo necesitan, pues se acerquen a las áreas donde está permitido, que es la área del campamento La Ciénega, donde ya existen asadores. Y pues ahí es más uh-huh, controlado, ¿no?
Me gustaría que nos compartieran un poco desde sus ámbitos cada uno de ustedes sobre la importancia que tiene esta Sierra de Quila y los espacios pues que implica, sobre todo pues también para fortalecer la economía de la propia región. Háblenos un poco acerca de ello, por favor. ¿Quién nos quiere compartir? Abundio.
Uh-huh. Sí, pues directamente lo que ya es en lo que es el operativo de Semana Santa, estaríamos hablando en concreto, donde se apoya ya a las comunidades para que ellos mismos ofrezcan el servicio de alimentación, uh-huh, a muchas personas que van a acampar. Y sí, pues la verdad que la Sierra de Quila, pues la mayor importancia que se tiene es el recurso hídrico, vamos siendo claros, que uh-huh, es lo que la mayor importancia que le tenemos que dar a, uh-huh, como área natural protegida. Aparte, todos los beneficios que nos ofrece también un regulador de clima muy importantísimo, porque las temporadas de calor ya se acercan y es un aliciente que tenemos ahí para el área de Tecolotlán, uh-huh, y todos los municipios que colindan en el área.
José Ángel, en la parte también de conservación de los ecosistemas y el manejo sustentable, ¿qué nos pudiera mencionar al respecto, la importancia que tiene esta Sierra de Quila?
Como dijo Abundio, todo lo que conlleva es el agua, uh-huh, que el agua es vital para todos los ciudadanos y es casi todo es potable. Uh-huh. No existe la contaminación, salvo que nosotros como visitantes es una de las cosas que vayamos a hacer. Uh-huh. Entonces, recursos como no es para mantenerse de la sierra, sino que es para conservar. Uh-huh. Tenemos que tener un especial. Es sustentable en cuanto al bosque. Uh-huh. Hay algunos ejidos que tenemos un plan de manejo.
Así es.
Un documento técnico unificado donde se permite a muy baja
producción,
escala de producción de madera, muy baja. Uh-huh. Es de 100 árboles se buscan los más que ya están suprimidos o que ya están muy viejos y tienen algún tipo de afectación, son los únicos árboles que se pueden derribar para eso, sí, para poder
para aprovechamiento.
Uh-huh. De otra manera no se permite, y toda la madera que sale de la sierra va bien revisada y sustentada con sus permisos, con sus guías. Uh-huh. Y si hay alguna persona que detecte algo, inmediatamente estamos para poder detener estos vehículos, uh-huh, que no cumplan con la legalidad correspondiente.
Claro. Hay ese aprovechamiento de tala regulada, pues se puede decir, ¿no?
Así es.
A mínima escala, ya nos menciona, sí, para los productores allí mismo en la región.
Así es. No se producen muebles porque estamos en vías de desarrollo. Tenemos proyectos posiblemente para este año a poner un vivero. Ajá. Para de ahí mismo sacar la semilla de la sierra y darle a la semilla, que la planta ya que nazca, volverla a reforestar. Uh-huh. Para que es la, creemos que va a ser la mejor opción, porque hemos puesto reforestación de otros viveros que no nos ha dado el resultado que nosotros esperábamos.
Excelente. Platíquenos, ¿cuáles son esos principales retos a los que se enfrenta a la Sierra de Quila? ¿Cuáles serían esos retos que hay que superar, Claudia?
Sí, mira, uno que ahorita se está viendo actualmente y ya se tiene planeado para este año, uno es la cantidad de material de combustible que tiene Sierra de Quila a consecuencia de que no ha habido incendios, ¿no? Pero también eso hace que sea un peligro. Exacto. Latente para cuando nos llegue, pues sería de gran magnitud. Uh-huh. Entonces aquí la asociación junto con la dirección están planeando de comprar un molino para el cual donde las partes o las áreas donde uh-huh. haya, porque hay áreas que ya tienen como un metro de altura, ¿no? Del uh-huh. colchón. Entonces sacar ese cochal, molerlo y llevarlo a las parcelas de los agricultores, uh-huh. los mismos ejidatarios alrededor, para que aprovechan en forma de composteo, ¿no? Y claro. mejorar sus terrenos. Entonces, uno de los proyectos, también aparte del vivero, uh-huh. que se está planeando para, ya se planeó, y bueno, esperemos claro. que en este año ya se logre la compra del molino, y bueno, empezar a hacer eso.
Es también una forma de disminuir el factor de riesgo.
Así es.
¿Qué implicaciones tiene hacer la compra de ese molino?
Bueno, aquí más que nada sería lo económico, ¿no? Uh-huh. Y también la organización, porque pues son todos los dueños de terrenos de ahí uh-huh. dentro de la ANEPE, pues son ejidatarios y los pues en mínimo porcentaje pequeños propietarios.
Por supuesto.
Entonces la organización también para el manejo de ese molino, porque por lo pronto sería uno, ¿no? Uh-huh. Y echarlo a andar y ver los resultados.
Claro.
Entonces, pues bueno, aquí sería eso, tener el dinero. Ya lo demás, pues yo creo que ya.
Pues bueno, lo principal, ¿no? La inversión que sería en este molino que ustedes ya están mencionando.
Sí, Abundio. Eso es un programa que estamos, este año vamos a instaurar, pero ya se tienen antecedentes que directamente estamos también utilizando lo que es el fuego para bajar la cantidad de combustible acumulado. Uh-huh. Que esto lo estamos haciendo dentro también de la norma 015, que vienen las quemas prescritas en terrenos forestales. Uh-huh. Pero esto sí lleva un procedimiento un poquito más largo y pues un poquito más tedioso. Pero uh-huh. sí ya tenemos muy buenos resultados con quemas controladas y quemas prescritas que hemos hecho con anterioridad, donde obtuvimos regeneración con muy buenos resultados, que también es una forma de trabajar.
Claro.
Y reducir los combustibles.
Bueno, pues ya nos están hablando acerca de estas acciones de prevención, de esta campaña tan intensa que están realizando, pero me gustaría también que aprovecharan para invitar a nuestros radioescuchas a conocer la Sierra de Quila. Hay esta oportunidad y las bondades que ofrece pues el área de conservación y todo lo que se ha logrado pues mediante estas campañas y que han tenido a bien pues buscar estas alternativas para lograr ese equilibrio. Platícanos, Claudia, las fortalezas de la Sierra de Quila.
Sí, miren, para todos aquellos que ya han visitado y planean este año por primera vez visitarnos, pues el operativo de Semana Santa que abarca el jueves, viernes y sábado, santo, hay actividades, en lo que le llamamos el campamento base de la Siena, donde hay baños, hay agua, hay vigilancia a las 24 horas y es donde se concentra pues la mayor de los visitantes. Uh-huh. Y en el cual pues les pedimos, ¿no?, de lo que no se puede hacer, porque pues si lo van y queriendo hacer varias cosas que como área natural protegida no están permitidas. Entre ellos tenemos el uso de las motos y cuatrimotos, ¿no?, que mucha gente pues dice vamos al bosque y nos llevamos la cuatrimoto, uh-huh. la moto para andarnos paseando, pues recordarles que es un área natural protegida y que no están permitidas dentro de estas motos y cuatrimotos. Tiene un porqué, no nomás es no se quiere, ¿no?, sino que el ruido pues afecta mucho a la fauna y luego el impacto al suelo y luego los jóvenes quieren andar por donde quieran, ¿no? Y como uh-huh. hay áreas reforestadas, áreas donde no se permite entrar por cuestiones de trabajos de restauración, uh-huh. pues bueno, entonces les pedimos que eviten llevarse eso. También las mascotas. Muchas personas pues ya cargan el perro el ave, ¿no?, para donde quiera que van, pero sí hemos tenido algunos problemas los años anteriores y más con los perros, porque aunque son domésticos, no pierden el instinto, ¿no? Entonces ven un animal silvestre y lo colean hasta atraparlo y lo afectan a otros visitantes. Uh-huh. Entonces sí les pedimos que de favor dejen a la mascota, ¿no? Vayan a disfrutar la fauna silvestre, uh-huh, que pues la van a encontrar allá. Uh-huh. También en cuestión de la basura, que pues mucha gente sí la junta, se la trae al lugar de donde viene, pero muchas no la dejan ahí y allá no tenemos servicio de recolección de basura. Claro. Entonces sí les pedimos que de favor regresen con ellos la basura. También se les ha dado mucho de llevar el rifle de copitas, la resortera y bueno, pues volverles a acordar, uh-huh, es un área natural protegida de flora y fauna, donde estamos protegiendo a las plantas y a los animales, entonces pues igual no está permitido que se las lleve. El año pasado fue el primer año pues que tuvimos que estar regresando a las personas que llevaban sus motos, cuatrimotos y mascotas. Algunos entraron, pero con la condición de que iban a mantener la moto o la cuatrimoto en su campamento o arriba, uh-huh, de la camioneta para no regresarse, pero muchos sí decidieron regresarse, los que van con la idea pues de andar para arriba y para abajo. Tenemos muchos lugares a visitar muy hermosos. Uno de ellos es el Huehuetón, que es la parte más alta de la Sierra de Quila, que está a 2560 uh-huh metros sobre nivel del mar. Tenemos Piedras Blancas, tenemos el Mirador Tecolotlán, varias cascadas que pueden verlos desde la parte alta, que casi todas están por la entrada de Tecolotlán hacia la Ciénega. Está el Templo José María Robles, que está en Quila el Grande, para la cuestión religiosa, ¿no? Uh-huh. Quieran visitar también las comunidades. Están también en algunas comunidades, ofrecen lo de hospedaje, lo de alimentos también en las comunidades de Lagunillas y El Cobre, para todas aquellas personas que pues no quieren usar la casa de campaña, uh-huh, o quieren algo más cómodo, pues se pueden ir a esas dos comunidades y hacer contacto con las personas que ya ofrecen hospedaje de cabañas.
Qué bien. Pues bueno, bastante enriquecedora seguramente esta experiencia de visitar la Sierra de Quila, y agradecemos a Claudia que nos lo describe de una manera tan atractiva para poder visitarlos durante los próximos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Algo más que ustedes quieran comentarnos para finalizar? Por favor, José Ángel Cuevas, si tiene algo más que comentarle a nuestros radioescuchas.
No, sería todo.
Muchas gracias. Sí. Abundio, ¿algo más?
Sí, yo por mi parte sí sería hacer una recomendación a todas las personas que pretendan hacer el uso del fuego, que se acerquen a sus municipios, no sé si Ecología o llevando ese encargo, uh-huh, de tratar de estar recibiendo los avisos necesarios para, claro, cuando vayan a hacer uso del fuego, y está dentro de la normatividad.
Se permite, pero con control.
Sí, con, ¿verdad?, control, y, uh-huh, estar dentro de la normatividad mexicana, uh-huh, y así evitaremos cualquier incidente que se llegue a presentar.
Claro. Claudia, muchas gracias.
Pues gracias también por permitirnos el espacio y pues llegar en esta región, ¿no?, para continuar con la difusión de esta campaña, porque todos los municipios pues están invitados, todos los que colindan principalmente con el área natural protegida, y bueno, pues extenderlo acá porque tenemos muchos visitantes ya también de esta región allá en Sierra de Quila.
Perfecto. Muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana y por la información.
Gracias.
Gracias. Gracias.
Vamos a la pausa. Regresamos con más información aquí en Señal Informativa.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Señal Universitaria.
En el tema universitario de esta mañana, académicos del Cuciénega publican el libro Géneros, Permanencia y Transformaciones. Académicos de este centro universitario de la Ciénega, en colaboración con investigadores del Colegio de Jalisco, realizaron una serie de trabajos con perspectiva de género, los que fueron recopilados en el libro Géneros, Permanencia y Transformaciones, Feminidades y Masculinidades en el Occidente de México. Este libro, sobre todo, busca dar a conocer cómo ser mujer y ser hombre está mediado no solo por cuestiones culturales y sociales, sino también por la historia. Asevera la coordinadora de investigación y posgrado del Cuciénega y coordinadora de dicha publicación, Liliana Castañeda Rentería. La investigadora afirma que con esto se pretende evidenciar los significados que la sociedad ha impuesto a alguien a partir de las diferencias biológicas y sexuales. Expresa que otro capítulo escrito por Beatriz Bastarrica Mora analiza las representaciones de la belleza femenina y cómo estas se traducen en ser considerada una mujer educada, moralmente correcta, que se derivaron en normas sociales en la Guadalajara porfiriana. El libro hace un recorrido sobre las consecuencias sociales, jurídicas, culturales y económicas a través del tiempo que tienen que ver con las formas y relaciones que se van construyendo. Esta es información que da a conocer en su página la Universidad de Guadalajara.
Señal estatal.
El trastorno del sueño afecta a 2 millones de jaliscienses. Alrededor de 2 millones de jaliscienses derechohabientes del Instituto Mexicano del Seguro Social en Jalisco podrían padecer un trastorno de sueño, afirmó el especialista Daniel Hernández Gordillo. El titular de la Clínica del Sueño en el Hospital de Especialidades del IMSS en el estado señaló en un comunicado que casi 2 de los más de 5 millones de derechohabientes que tiene podrían padecer un trastorno del sueño, como el insomnio, la apnea obstructiva y el síndrome de piernas inquietas. Aseveró que en la última década la incidencia de los problemas del sueño se ha incrementado en un 1000%. Las causas son diversas, dijo. Van desde la herencia genética hasta un inadecuado estilo de vida, una mala alimentación, falta de ejercicio, consumir alcohol, tabaco, azúcares refinadas, entre otras cosas. Detalló que en el caso de la apnea obstructiva del sueño, también puede deberse a problemas en las vías aéreas superiores, es decir, la nariz y la garganta, lo cual es frecuente en los niños, lo mismo que en personas con malformaciones craneofaciales, en donde se afectan directamente el tamaño y posición de la mandíbula. En otros pacientes, la apnea se va dando con el paso del tiempo debido a la pérdida del tono muscular, el sobrepeso y sobre todo la obesidad. El especialista de el IMSS comentó que debido a la complejidad de estos casos, el tratamiento es integral y que implica, bueno, la intervención de varios especialistas. También agregó que una de las opciones más efectivas, un dispositivo de presión positiva continua en la vía aérea, utilizando esto al dormir, disminuye las posibilidades de que el sueño se interrumpa. De esta información usted puede darle seguimiento en el diario elinformador.com.
Señal Nacional.
El 6% de la población en México sufre alguna discapacidad. El informe que integró México ante el Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas en febrero pasado destaca que en el país habitan 7.1 millones de personas con discapacidad, alrededor del 6% de la población. La discapacidad tiene mayor presencia femenina en localidades urbanas, 54.7%, y menor en zonas rurales, 49.6%. En 2014, reporta, la mayoría de las discapacidades tuvieron su origen en alguna enfermedad, 41.3% por edad avanzada, 33.1% por nacimiento, 10.7%, y por accidente, 8.8%.
Señal Internacional.
Colocan osos de peluche en Berlín por los niños sirios desplazados.
Tiernos osos de peluche para llamar la atención sobre una realidad dolorosa. 740 animales de felpa fueron colocados el jueves en la escalinata de la sala de conciertos de Berlín. Se trata de una iniciativa de la Organización de Ayuda Humanitaria World Vision y busca concientizar sobre los 740.000 niños sirios desplazados por la guerra en su país.
Cada oso de peluche representa a 1.000 niños refugiados. Tantos osos de peluche aquí significan tantos niños en el camino al exilio, sin acceso a la educación, a la escuela.
La guerra en Siria cumplió 7 años esta semana. De los cientos de miles de muertos y heridos en el conflicto, muchos son niños. Los osos de peluche de Berlín serán ahora distribuidos a niños refugiados.
Se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Voy a dejarte el mundo a ti solita. Como el caballo blanco le solté la rienda, a ti también te suelto y te me vas ahorita.
Ya nos vamos, el tiempo justo para despedirnos esta mañana aquí en Señal Informativa. Le deseamos que siga disfrutando de estas vacaciones en la semana de Pascua. Y si está ya trabajando activamente, le mandamos un cordial saludo y le agradecemos que nos permita acompañarle en sus actividades, en sus labores, donde quiera que se encuentre. Le enviamos un abrazo caluroso. Y me despido con esta frase de Isabel Allende que nos permite reflexionar acerca de la vida precisamente. Dice, la felicidad que se vive deriva del amor que se da, y más tarde ese amor será la felicidad de uno mismo. Que tenga usted un maravilloso día.
Fuerza, rebasar la meta.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa. Periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.